Comienza un nuevo podcast de Línea de Tres con Natalia Victoria y Juan Guillermo Vivas. Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a este espacio para hablar de baloncesto, especialmente sobre la NBA. Soy Natalia Victoria y estaré con ustedes cada semana compartiendo datos, anécdotas y opiniones del juego y la Liga Norteamericana. Tenemos un invitado súper especial, se llama Diego Sáenz. Nos conocimos en Toronto en una cancha de básquet, ¿o no?
Tal cual, fue en una cancha de básquet, viendo el básquetbol de los Panamericanos. Exacto. Gran experiencia.
Creo que es Ryerson.
También. Tal cual, en la universidad.
Nos conocimos allí y desde esa época, hace unos 5 años, venimos hablando. Somos muy amigos, compartimos varias de las pasiones que tenemos por el deporte y él se encuentra en Chile. Cuéntanos un poquito más a qué te dedicas y para qué medio trabajas o con quiénes trabajas, como para que quienes nos escuchan sepan un poco más de ti.
Bueno, primero es un gusto saludarte y a todos quienes escuchan el podcast, que lo encontré muy bueno, muy entretenido y muy ilustrativo. He venido siguiéndolo en las últimas finales de la NBA, así que para mí es un placer compartir con ustedes. Yo acá trabajo en la radio ADN, que es parte de la cadena de Prisa Radio. Ahí ustedes seguramente escucharán Radio Caracol en Colombia y me ha tocado ocasionalmente trabajar con los compañeros de Caracol. Y yo aquí soy del sur de Chile, de una ciudad que se llama Valdivia, que es muy basquetbolizada como todo el sur de Chile, donde hace mucho frío y llueve mucho y por lo mismo hacemos muchos deportes bajo techo y el basquetbol es claramente la pasión. De hecho, te cuento que el entrenador de nuestro equipo, que es Juan Manuel Córdoba, un argentino, él se acaba de ir hace un par de días nada más a trabajar en Búcaros, ahí en Búcaros. Caramanga, así es que seguramente ustedes van a conocer mucho de su trabajo de Manuel Córdoba, que es el técnico del último campeón del básquetbol chileno y que ahora se ha ido a trabajar ahí a Colombia.
Sí, y acabaron de llegar, pero van a estar encerrados en burbuja criolla, digámoslo así, al estilo colombiano. En el Hotel Dan Carton van a estar ahí todos los equipos, los entrenadores, el cuerpo técnico y van a estar jugando en el Evangelista Mora el torneo profesional colombiano. Pasando un poquito más al tema de NBA, estuviste el año pasado en la final, que te envidié por completo porque además fue en Toronto. ¿Qué tal una breve descripción de lo que es estar en un partido de final de la NBA?
No, es una experiencia increíble, la verdad. Básicamente por el nivel de profesionalismo que se maneja en una liga como esta, hemos cubierto distintos eventos deportivos, como Panamericanos, como Campeonatos Mundiales, Copa Confederaciones, pero ir a una final de NBA donde todo funciona desde los sectores de ingreso, desde la seguridad, desde todas las facilidades que le dan a los medios de prensa. Bueno, tenemos un amigo en común como Julio, que es un argentino y que trabajaba en prensa de NBA, que además se preocupó hasta el último detalle,
la forma en la cual lo jugó.
Sí, exactamente, que lamentablemente ya no está ahí, pero esperamos que vuelva pronto.
Claro, gran sujeto, muy, muy amable, solidario, una gran persona.
No, y además cumple con lo que uno espera, que a los medios de prensa le faciliten todo el trabajo. Cuando yo le hablo y me dice, ningún problema, yo te acredito y logramos la acreditación. Una vez que llegas al gimnasio, te entregan todo tu pack con tus credenciales, con incluso tickets de comida, de descuento para el NBA Store, por ejemplo, una tarjeta que es muy útil para comprar souvenirs. Y ni hablar, dentro del gimnasio ya te dejan estar en la cancha, en los vestuarios, antes del partido, tú ves cómo los jugadores se preparan para el partido, hay conferencias de prensa previas de los entrenadores, de jugadores antes del partido, puedes ver cómo los fans tenían un nivel de locura increíble. Bueno, tú conociste Toronto, en Toronto nunca habían sido campeones de la NBA, logran hacerlo, fue una fiesta increíble y termina el partido y puedes ingresar de nuevo al vestuario, hacer notas con los jugadores en los vestuarios, o sea, mega estrellas que se detienen para atenderte ahí, nadie se molesta por tu presencia. Es increíble el nivel de profesionalismo con que se maneja una liga como esa.
Y aunque están cansados, por ejemplo, a mí me pasó en Miami, estuvimos esperando a LeBron 2 horas, obviamente es LeBron, igual salió. Respondió todas las preguntas, lo que más pudo. Hay un interés propio por hacer promoción de todo lo que es la NBA, el torneo, los jugadores.
Eso sí, es súper importante. Entienden que es parte del negocio y desde el entrenador hasta la principal mega estrella del equipo entienden que es parte de su trabajo y no ponen malas caras y además saben que si no cumplen con estos compromisos, las multas son muy duras también. Y las mismas organizaciones, las franquicias necesitan que su marca, que su logotipo aparezca en todas partes y ellos pagan altas cifras por esta figura y esperan se relacionen bien con los medios, que por los medios lleguen a los fans y que los fans después terminan comprando la playera, el gorro, todo el merchandising de los equipos.
Has dicho algo muy interesante y es eso, como hacerle entender a sus jugadores y al cuerpo técnico la importancia que es mostrarse para consolidar la imagen de la liga y de lo que es llamado entre nosotros, por lo menos en baloncesto, como la mejor liga del mundo.
Es que lo es. Es increíble cómo ellos manejan un nivel de detalle para todo tipo de trabajos, espectadores y la gente que trabaja dentro de la organización.
Y desde el lado del fan, ¿cómo era vivir eso dentro de un estadio, una final, la atmósfera, incluso la organización? ¿Qué tanto pudiste ver?
No, estuvo bastante bueno porque de partida las entradas estaban vendidas hace mucho tiempo. Bueno, tú conoces bien ahí el estadio de los Toronto Raptors y resulta que había filas y filas de gente esperando afuera y llovió en uno de los días de partido y la gente no se movió de su lugar, era un espectáculo, lo disfrutaban. Afuera del gimnasio, para los que no pudieron ingresar, también había un escenario, estaba la pantalla, Drake, que fue el principal fanático del equipo, estuvo ahí con la gente y compartió. Entonces, dentro del gimnasio, bueno, el estándar NBA, donde tú entras a tu silla y está la camiseta, está la remera, hay folletos, hay todo lo necesario para que tú puedas alentar al equipo y que toda la parcialidad luzca del mismo color ese día. Entonces, son detalles que a lo mejor debiéramos aprender en esta parte del mundo como para fidelizar a la gente y para crear una atmósfera distinta. O sea, además, todo lo que tú ves y que no se ve en la transmisión de televisión, la forma en la que se alienta a través de las pantallas gigantes, cómo te repiten las imágenes, no, es increíble todo lo que se puede ver como experiencia más que solo el partido de básquet.
Y esa era la duda respecto a tener una final en una burbuja sin público, que aunque, bueno, ya dejaron entrar a los familiares y a ciertas personas, obviamente también de la franquicia, que se veía mucho en las transmisiones, cómo enfocaban a Pat Riley y a otros managers de los equipos. Ahorita entonces, ¿qué tal esta final que fue Lakers contra Miami Heat?
Una final bien particular y varios de los jugadores dijeron, esto es algo que no vamos a volver a vivir, esta es una situación muy particular, vamos a poder contar que desarrollamos una temporada que fue muy larga, porque parte en octubre del año pasado, termina en octubre del año siguiente, siendo que todas las competencias en Estados Unidos son muy compactas prácticamente para que no coincidan, y con el parón que hubo en medio por esto de la pandemia, que no sabían si se jugaba o no se jugaba, se resaltaba por parte de los directivos de Lakers y de la NBA el compromiso que hubo de los jugadores y de todo el mundo que estaba involucrado para, primero, buscar la forma de volver. Segundo, una vez que se volviera con este formato de burbuja, respetar todas las reglas. Hubo jugadores castigados, hubo medios de comunicación que tuvieron que someterse a las mismas reglas, la gente de producción, que los mismos jugadores. Tuvieron que muchos estar sin las familias por largas semanas y, de hecho, me llamaba la atención lo de LeBron James, porque a medida que fueron quedando eliminados equipos, quedaban cupos disponibles en el lugar y hubo algunas planteles que decidieron involucrar a la familia. Decían, bueno, si estos cupos se liberan porque ya no hay jugadores, no hay planteles, no hay equipos, que venga nuestra familia de los que seguimos en competencia. Y LeBron decía, vaya que las extraño, que los extraño, que me encantaría estar con ellos, pero yo estoy enfocado en un objetivo, que es ser campeón. Para esto vine a Los Ángeles. Se sacrificó por el equipo a nivel personal, a nivel familiar y, bueno, y también a nivel humano, porque tuvo que cumplir con todas las restricciones y cuando se establece una burbuja, se espera que todos la puedan cumplir, eso es lo que uno más destaca, porque el nivel de organización también se preocupaba de todos esos mínimos detalles, claro. Que todos estuvieran sanos, y de hecho no hubo un solo contagio en todas estas semanas en la burbuja.
La temporada 2020 creo que va a marcar un precedente en la historia, además porque es totalmente nuevo, la burbuja era nueva, no se sabía ni siquiera cómo se iban a organizar, cuántos equipos, cómo iba a ser desde la logística, desde la alimentación, desde los cuidados, si alguien iba a entrar. Tengo entendido que muchos periodistas ya se alistaban como hacia las finales o los playoffs, igual les tocaba hacer el protocolo de quedarse de 6 a 10 días encerrados en el cuarto. Pero además de todo lo del virus, el año comenzó también con un conflicto con China por la parte comercial, entonces Estados Unidos también estaba tenso por ese lado. Tuvimos el fallecimiento de Kobe Bryant, también de David Stern, que era considerado como el papá del baloncesto moderno, tal cual como lo conocemos aquí en la NBA.
Sí, bueno, el tema de las protestas contra la violencia racial, yo creo que marca también otro hito de esta temporada. Porque no olvidemos que incluso antes que Milwaukee decidiera no presentarse a su partido, lo que deriva en que se suspendan varios partidos y que hubiera una negociación entre el comisionado de la liga, Adam Silver, y los jugadores para volver a disputar los playoffs, Ya antes de eso, la liga cuando regresa, cuando vuelve a jugarse y en el formato de burbuja, lo que quedaba de temporada regular, el play-in que hubo y los play-offs, desde el minuto uno, desde el salto inicial, ya podías leer la frase Black Lives Matter en la cancha de baloncesto. Y las camisetas, las playeras de los jugadores tenían frases significativas en lugar de sus apellidos.
Y efectivamente, todo eso se trasladó y digamos que se minimizó por el hecho también de empezar a ver unos equipos en unos juegos de siembra, yo creo que espectaculares, porque de las cosas más increíbles que vi fue el 8-0 de los Suns, por ejemplo, unos récords como en estadísticas, en puntos, en asistencias, en rebotes, o sea, como muchos jugadores también logran desempeñarse increíble, y yo no sé si eso también se debe a la ausencia del público.
Yo creo que sí.
Afecta.
Sí, de hecho, hay jugadores que inusualmente dispararon sus números y que tiene que ver para muchos con eso, con la ausencia de público, de los viajes. Bueno, el mismo LeBron lo dijo, creo, que tiene que ver con la ausencia, fue Scottie Pippen, que dijo que tenía que ver con la ausencia de viajes, de jugar sin público, sin ser visitante, los aviones, los vuelos que estaban descansados en la burbuja. Tal vez tiene razón.
Sí.
Sobre todo los jugadores que están menos acostumbrados a la presión.
Y entonces yo creo que todo también tuvo que haber sido muy decisivo para un Hero, un Robinson, que empezaron a destacarse en Miami y siendo muy jóvenes. Exacto. Y novatos, que no tienen la presión del sexto jugador, claro, que digamos ahora que es el fanático. Tú no sabes si el equipo va a levantar o no, o el otro equipo va a seguir siendo dominante o va a aprovechar los últimos 5 minutos del cuarto tiempo. Y a veces el mismo público es el que se vuelve decisivo para que sucedan las cosas y para que incluso se terminen partidos de una forma asombrosa. Y ahí es la mentalidad. El que no está, exacto, preparado para ese tipo de presión no puede salir victorioso, y el que sí lo está, por el contrario, lo anima y le toma ventaja.
Gran análisis ese, un gran análisis.
Creo que ha sido una temporada supremamente especial. Por eso también inicié este podcast. Es el momento para lanzarse al agua, sacar del baúl todas esas cositas que sabemos y que nos gusta de la NBA, pero también tener invitados como tú que podamos hablar sobre estos temas que cambian la historia en el deporte y que lo convierten totalmente, porque, por ejemplo, hay un precedente para esta generación y es los Warriors y la forma como ese equipo cambió el baloncesto que veíamos en la NBA. Eso también ha sido una transformación increíble. Y ver, por ejemplo, a Miami, que de pronto sí va un poco más hacia esa táctica, el small ball, porque tiene a Hero o tiene a Robinson, contra unos Lakers que, por el contrario, son vieja guardia, porque tienen 3-4 grandes. Eso también hay que notarlo, como que esta final Miami contra Lakers puede ser también como, entre comillas, guerra que hay entre dos tácticas, digamos, un poco más acentuadas.
Sí, estoy de acuerdo, y de hecho a uno ya le llamaba la atención antes el juego de los Golden State Warriors, que a mí me encantaba cómo jugaban, además que tenían un destructor como Stephen Curry, que desde la periferia era letal. Yo voy un poco más atrás con los San Antonio Spurs de Popovich, ahí con Robinson, con Duncan, después con Manu Ginobili. Bueno, Danny Green también logró ser campeón con ese equipo, y que era un equipo que jugaba muy estilo FIBA, con mucho pase de pelota para buscar el momento preciso para convertir. Menos espectáculo, pero más juego de colectivo. Y eso también lo pudimos ver en varios equipos de ahí en adelante. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, en esta temporada vimos un equipo como Houston Rockets, que vivía mucho de la periferia y que prácticamente jugaba sin un interno, sin un 5. Jugaban muy por afuera y dejaban a las zonas defensivas metidos dentro de la bomba, dentro de la pintura, cuando ellos te mataban desde afuera. O lo mismo que pasa con este equipo de Miami, un equipo muy bien armado, con jugadores jóvenes. Tú mencionabas a Tyler Hero. A mí me sorprendió de verdad que con 20 años tenga la frialdad que mostró para enfrentar este tipo de partidos. O sea, yo sacaba las cuentas cuando él tenía, no sé, 10 años, ya LeBron James era campeón de la NBA y seguramente lo veía por televisión, y ahora compartía el parquet con él cara a cara, par a par, y le daba dura oposición. O Duncan Robinson, o lo que pudo hacer Crowder en su momento, jugadores de rol, más allá de Butler, que era claramente la gran figura. Pero antes, en mis tiempos, cuando yo era pequeño, cuando era joven, tú veías en la NBA un juego muy físico, donde los árbitros dejaban pasar bastante más de lo que dejan pasar hoy, y además eran 5-1 contra 1. Las marcas zonales estaban prohibidas en ese tiempo, las reglas han ido cambiando con el correr de los años, entonces hemos tenido que acostumbrarnos a otro deporte, a otro baloncesto en la NBA, y a ver equipos que son todos muy distintos entre sí, según también el tipo de jugadores que tienen o según el entrenador y lo que busca ese entrenador. Y eso también lo vimos en esta final entre Miami y Los Ángeles Lakers.
Para admirar mucho el tema de Vogel, que creo que es un técnico que sabe acomodar a su equipo de acuerdo al contrincante. Eso marca muchísimo en la NBA que los equipos puedan cambiar su juego, diversifiquen y se vuelvan incluso más agresivos en ciertos aspectos o, por ejemplo, muy defensivos.
Y en el caso de Frank Vogel, les recordaba a los periodistas presentes después de la final y se lo marcó también a sus jugadores cuando estaban celebrando que les había dicho durante la temporada que la defensa iba a ser fundamental. Cosa curiosa, porque a mí me pareció durante el año, sobre todo en la serie regular, que los Lakers era un equipo que no defendía bien, pero que sabía que en todos los partidos te iba a marcar más de 100, 110, 120 puntos, porque tenía una ofensiva que era letal y con demasiadas variantes. Y el equipo terminó siendo el mejor de la liga en cuanto a registro de la temporada regular, tranquilamente, mirando para atrás. Incluso le dio para relajarse, casi en exceso en la burbuja. Pero cuando Frank Vogel empezó a darle rotación a su hecho, decíamos, ¿pero qué está haciendo? Está perdiendo partidos cuando no necesita perderlos. Él lo que estaba haciendo era entregarle minutos a los que no eran LeBron James, que no eran Anthony Davis. Lo recuperó a Rajon Rondo, que es un superclase. Le entregó la confianza a Caruso, que fue, me parece, el motor de este equipo, el despliegue de ese muchacho, la inteligencia, el sentido de equipo, de jugar para el resto, pero también brillar cuando era necesario, o darle, no sé, figuración a otros elementos. Bueno, el mismo Danny Green, Kuzma, que es una gran revelación la cantidad de puntos que convirtió, aprovechaba sus minutos McGee, aprovechaba sus minutos Dwight Howard, que ayer decía, yo me acostumbré a ganar, a ser figura, a ganar campeonatos, pero ahora yo llegué acá entendiendo que debo asumir un rol. No sé, lo que hizo Caldwell Pope en su momento también. En fin, Morris, con todo lo criticado, J.R. Smith, incluso siendo un buen elemento para el camarín.
En el tema de Miami, creo que fue increíble porque además es un equipo que lo dijimos en algún momento y venía uno hasta febrero y de febrero para acá fue completamente diferente. No sabíamos quién era Miami Heat hasta que empezaron los juegos de siembra y hasta los mismos playoffs que sorprendieron, arrasaron. En esta serie igual no se iban a quedar con un 4-0.
No era un premio justo para un equipo que mostró bastante dentro de la temporada, pero tienes toda la razón. O sea, si bien tenía muy buenos jugadores, salvo Iguodala, el resto no eran jugadores que estaban acostumbrados a este tipo de exigencia. Pero mostraron que tenían muy buenos jugadores. Y es mérito de Eric Spoelstra el reconocer estos talentos, el juntar estos talentos, darle un valor dentro del colectivo y llevar al equipo hasta la mismísima final en una conferencia del Este que fue muy difícil, porque tenías al campeón vigente, porque tenías a Milwaukee, porque tenías a Boston Celtics, que también quería golpear la mesa y decir, ok, nosotros somos los más campeones de la historia y hay una historia que defender, y son ellos los que terminan ganando y ganando bastante bien la conferencia en una gran final, hay que decirlo. Pero uno empieza a revisar los nombres: Bam Adebayo, gran jugador de rol; Dragic, tremendo jugador; también Iguodala, que ya te lo acabo de mencionar, acaso el jugador con más experiencia y que no pocas veces se ocupó de marcar incluso a LeBron James cuando no lo hizo en su momento Butler, que era la principal figura, que fue el duelo que vimos en el último partido. Crowder, otro muy buen jugador que a lo mejor pasaba desapercibido, pero que rindió mucho en este partido. Tal vez le faltó más banca. Ahí se nota de inmediato el poderío de los Lakers. Eso le pudo faltar a Miami. Y no olvidemos que también en el arranque de la final sufrió lesiones que mermaron poder. Lo de Dragic, lo del mismo Adebayo, que sufrieron inconvenientes de lesiones y que les costó volver a esta finales, pero es un equipo que, te insisto, va a dar mucho que hablar en las próximas temporadas si es que no se desarma y si es que Poelstra a lo mejor le agrega uno o dos jugadores más que le den una banca más profunda.
Y en cuanto a conferencias, siempre se dice que Oeste incluso es más fuerte, más competitiva que la misma Este.
Yo históricamente he sido más fanático de los equipos del Oeste, por mi afición por Lakers, porque además ahí estaba San Antonio, de los equipos recientes de los que más me han gustado. En su momento Utah Jazz lo hizo bastante bien para ser el gran oponente de los Chicago Bulls, con Stockton y con Malone, o sea, grandes equipos, grandes jugadores. Últimamente también con Golden State, un equipazo con muchas variantes, pero no hay que dejar de reconocer que en el lado del Este hay equipos con mucha tradición. Boston, sin ir más lejos, Chicago viene de ahí también. Bueno, los New York Knicks, que es un equipo que no tiene tradición ganadora, pero que es un equipo que convoca mucho y que ha tenido también grandes equipos. y una gran afición. Miami, en el último tiempo, lo que hicieron Cleveland Cavaliers, pese a que no lograron todos los anillos que pudieron conquistar, pero que finalmente lograron ser campeones de la mano de LeBron James, también es muy meritorio. Yo creo que me inclino por el lado del oeste, que además este año tuvo equipos como Denver Nuggets, que fueron una gran revelación, que revirtieron series increíbles también, o Portland, que tenía un gran equipo, Houston Rockets, que merecía bastante más con James Harden, que me parecía a mí era el equipo más peligroso de todos, y finalmente tampoco llega a la definición. Pero la NBA tiene esa gracia que al existir el tope salarial, por mucho que tengas todos los millones de dólares en el bolsillo, no puedes armar un equipo con solo megaestrellas. Tienes que equilibrar tu planilla con jugadores caros y otros más baratos. El draft también es muy inteligente. O sea, que los peores equipos de la temporada anterior sean los primeros en elegir en el draft tiende a equilibrar la balanza porque ellos eligen a los mejores jugadores venidos de las universidades, de los colegios, de otros lugares del mundo también. Entonces, la NBA está hecha para eso, para equilibrar los poderes y que, claro, si bien hay verdaderas franquicias que se instalan durante muchos años, que instalan dinastías, también existe la posibilidad de lo que conversábamos hace un rato, que un equipo que fue campeón se pueda quedar fuera de la postemporada, que un equipo que no ingresó a playoff el año siguiente pueda ser campeón si logran ajustar las piezas. Me parece que hoy está muy equilibrado todo.
Diego, me ha encantado tenerte en este capítulo. Ha sido súper interesante tu visión del juego. Además que sabes muchísimo y has seguido por mucho tiempo también, no solo al baloncesto de la NBA, sino también FIBA e incluso en otros torneos. Me encantaría extenderte una invitación para un próximo capítulo en el que hablemos de baloncesto en Latinoamérica.
Encantadísimo. Aparte que es lo que nos gusta. Y bueno, cuando quieras, aquí estamos. Y para hablar de básquetbol de la NBA, europeo, sudamericano, chileno,
de
lo
todo.
Que sea.
Ha sido un placer, te mando un fuerte abrazo, encantada de tenerte acá.
Agradezco la gentileza, los minutos de conversación y que pronto nos encontremos nuevamente.
Claro que sí.